Bueno, parece que demos una vuelta por Washington a ver cómo está la cosa. Hombre, y además de la mano del corresponsal de ABC en Washington, que es Manuel Erice, el gran Manuel Erice. Querido Manuel, buenos días, buenas noches.
Muy buenas madrugadas desde Washington, a Carlos y a toda la mesa. ¿Cómo estamos?
Manuel Erice, Erice Oronoz, ¿algo que ver con los Oronoz de Estella?
No, señor. Los Oronoz en este caso no son de Estella, por lo menos el apellido de mi madre era de la Olzama, de Basaburúa, de la zona de la zona norte de Navarra.
Bien. Bueno, eres autor de un libro, Trump, el triunfo del showman, golpe a los medios y jaque al sistema. En una crónica de alcance de estas horas que se están viviendo, ¿tú presumes que la jornada de hoy en Washington va a ser cuando menos más alterada o más apasionante que la jornada que vio llegar a Obama por primera vez?
Bueno, desde luego, lo que sí va a ser seguro es más alterada y desde luego va a haber más crispación, porque incluso ya hace unas poquitas horas ya ha habido, no sé si llamarle altercados, pero sí ha habido una especie de amago de altercado en el centro de Washington. Incluso la policía ha utilizado gases lacrimógenos en torno al National Press Club, en una de las downtown del centro de Washington. Y sí que hay una crispación, es la primera vez que, digamos, una inauguración, una toma de posesión de un presidente de Estados Unidos va a tener una serie de protestas de esta magnitud. Hay 22 manifestaciones convocadas de hecho la del sábado, no viernes, pero sí la del sábado, se anuncia una marcha de mujeres realmente, imponente parece, porque pues se anuncian 250.000 mujeres protestando contra el nuevo presidente de Estados Unidos.
Dices en el libro que Trump ha sabido interpretar muy bien el mercado al que dirigía sus votos, sus discursos, buscando el voto, y además saberlo repartir muy bien en los estados necesarios. Es decir, no te sirve de nada ganar muchísimos votos en California si luego pierdes los demás, que es lo que le pasó a Hillary. ¿Esa facilidad para conectar, en qué mérito estaba? ¿En lo cansado que estaba la población clase media norteamericana o en la habilidad de él para intuirlo?
Bueno, yo creo que las dos cosas. Yo creo que ahí lo que se ha producido efectivamente, como se sabe muy bien, el reparto en Estados Unidos, la elección se reparte, se va sumando delegados por estados, y Donald Trump desde el principio sabía perfectamente cuál era su baza para poder ganar. Inicialmente una tarea muy difícil, porque estábamos hablando de derrotar ni más ni menos que a la candidata de la plataforma electoral más imponente del mundo, del Partido Demócrata, y solo podía hacerlo efectivamente centrando sus esfuerzos en los estados industriales. ¿Por qué? Porque realmente él intuyó muy bien que había un mensaje, había una población deteriorada, había una clase media, media baja, sobre todo el trabajador blanco, que había perdido poder adquisitivo, a pesar de que la propaganda de Obama durante unos años decía lo contrario. Era cierto que había una pérdida tarde muchos años de poder adquisitivo, y a pesar de que la tasa de desempleo iba bajando, pero una cosa es la macroeconomía y otra cosa es la microeconomía, y cuando el bolsillo del ciudadano, siempre sabemos que tarda mucho en llegar los datos macroeconómicos. Y ahí había un deterioro de la reconversión industrial, fundamentalmente la industria automovilística, por toda la deslocalización de empresas, y ahí en ese caldo de cultivo supo pescar. ¿Por qué digo que supo leer y supo interpretar bien el mercado? Porque el mensaje, desde luego con un tono evidentemente populista, fue muy claramente decirle a esos miles de trabajadores que habían votado siempre al Partido Demócrata que con él iban a recuperar poder adquisitivo, iban a poder recuperar empleo, iban a tener una vida mejor en resumidas cuentas. Y ahí supo de manera machacona llegar con ese mensaje, y al mismo tiempo Hillary Clinton se equivocó también en la campaña, porque hay que recordar que 10 días antes de terminar, 10 días antes del 8 de noviembre de la elección presidencial, estaba haciendo campaña en estados tradicionalmente conservadores. Yo creo que ahí fue un gran error pensar, subestimar por un lado a Donald Trump y pensar que las encuestas, que es verdad que había un voto oculto evidente, le eran tan favorables como para poder acomodarse y no apostar, como hizo prácticamente los últimos 2 días y ya de manera tardía en los estados que al final dieron el vuelco electoral.
¿Qué te han contado los testimonios que te han hablado para el libro? Madeleine Albright, Carlos Gutiérrez, Bill Kristol, el periodista Moisés Naim.
Bueno, hay una espíritu general de inquietud, porque sobre todo lo que tiene que ver con los cargos políticos procedentes, en su caso, bien del Partido Demócrata, de la administración de Bill Clinton, o bien, como el caso de Carlos Gutiérrez, de la administración de Bush, es el establishment inquieto, preocupado por un personaje que efectivamente es un showman, que efectivamente es alguien que ha llegado con una forma pues muy ruidosa y muy insultante de dirigirse a prácticamente, por decirlo de una manera vulgar, a todo bicho viviente, pero que al mismo tiempo está dispuesto a, como se está viendo más recientemente, a quebrar prácticamente lo que es el gran engranaje internacional, las grandes instituciones internacionales, y está intentando, y esa es un poco su visión, romper todo su esquema y cambiarlo por completo. Incluso también lo que tiene que ver con la política económica, hay una gran preocupación con ese anuncio de ruptura del primero del acuerdo transpacífico, que ya ha anunciado que va a romper, también del NAFTA, del acuerdo de libre comercio con Canadá y con México. Todos esos mensajes, bueno, no digamos nada de lo que recientemente supuso una andanada en toda regla contra la OTAN y contra la Unión Europea, todos esos mensajes son de una gran desestabilización y es prácticamente dar un mensaje de cambio total a las reglas del juego que han regido, como decía, desde la posguerra y que han dado una gran estabilidad al mundo occidental. Esa es la gran preocupación, por un lado. Y por otro lado, hay una gran incertidumbre de lo que puede ser el mandato de Donald Trump. Yo creo que se está subestimando mucho a Trump, y además yo creo de manera errónea, porque alguien que ha vencido durante año y medio consecutivo a 16 candidatos republicanos en primer lugar y en segundo lugar a Hillary Clinton, pues hombre, no es para subestimarle. Yo creo que hay que tenerlo muy en cuenta, y no por ser quien es y no por ser de la forma que es, ni es un tonto ni es nadie que sepa lo que quiere hacer. Otra cosa es que estemos de acuerdo o no con su forma de pensar, pero decir, como yo escucho muchas veces por ahí, que va a ser un desastre, que es un fascista o que es alguien que no sabe lo que hace, hombre, yo creo que eso hay que tener muy presente que él tiene una gran experiencia. Otra cosa es, insisto, que estemos de acuerdo o no en su forma de pensar. Por eso yo estoy diciendo mucho que puede haber dos lecturas de lo que va a ser el mandato de Trump. Creo que puede beneficiarle más a Estados Unidos y menos al resto del mundo. Y además tiene un compromiso con esos trabajadores que decíamos antes, con ese grupo de votantes que le auparon al poder, que es la creación de empleo y la creación de bienestar. Y él ahí va a poner toda la carne en el asador, obligando a las grandes compañías a mantenerse en Estados Unidos, por un lado, y lanzando un gran plan de infraestructuras de nada más y nada menos que $1 billón. Otra cosa es, y también, por supuesto, es importante, la desregulación financiera, que puede crear a largo plazo una burbuja, pero que a corto o medio plazo yo creo que va a impulsar la economía de Estados Unidos. Insisto, es importante diferenciar lo que puede beneficiar a corto o medio plazo a Estados Unidos y lo que puede perjudicar al resto del mundo.
A ver, Antonio.
Sí, Manuel, buenos días.
Buenos días.
En estas circunstancias sí que podemos preguntarnos, ¿realmente qué margen de maniobra tiene el presidente de los Estados Unidos, llame Trump o quien sea, en este caso Donald Trump, para llevar a cabo políticas que puedan dinamitar el statu quo actual, desde el punto de vista internacional y también en cuanto a política de seguridad, por ejemplo, política comercial, economía? ¿O los contrapoderes, los mecanismos de contrapoder en Estados Unidos le van a impedir hacer o cometer excesos que realmente tengamos que lamentar?
Bueno, ahí es muy, muy importante esa pregunta, porque es la clave de lo que puede ocurrir. Lo que pasa es que hay que diferenciar entre lo que son leyes, lo que son medidas, digamos, iniciativas legislativas que tengan que pasar por el Congreso, y lo que son, digamos, política internacional, diplomacia, lo que puede ser su forma de desestabilizar, ya no digo a través de Twitter, que lo hace todos los días desde las 6 de la mañana, sino incluso lo que puede ser pues lo que ha hecho con China desde el primer segundo, rompiendo todo lo que era la relación, el statu quo con China, con una entrevista con la presidenta de Taiwán que no se había producido desde que Nixon restableció y Carter posteriormente las relaciones con China. Por eso es importante, por la parte que tiene que ver con iniciativa legislativa, lógicamente el Congreso va a controlar a Donald Trump, pero digo que va a controlar incluso con mayoría republicana, porque una de las claves de lo que va a ocurrir es que precisamente el propio Partido Republicano no se fía de Donald Trump. no sé, y hace bien en no fiarse porque lo que fue precisamente toda la campaña electoral, incluso la campaña presidencial, fue un permanente tira y afloja entre el Partido Republicano, que era el paraguas electoral de Trump, y el propio candidato. En ese sentido, yo creo que tiene mucha limitación. Creo que va a haber una negociación permanente, casi diaria, entre el Partido Republicano y Donald Trump a la hora de plantear iniciativas legislativas, pero insisto, la gran desestabilización, a mi juicio, va a llegar en la forma que él tiene de conducir, por ejemplo, la política internacional, de conducir todo lo que es, por ejemplo, el acercamiento a Rusia, que está rompiendo la esencia del Partido Republicano, que siempre ha sido la de tener, bueno, la del enemigo ruso, primero soviético y posteriormente el enemigo Putin. Ahí yo creo que está rompiendo esquemas y puede ser mucho más desestabilizador toda la relación con las grandes, con la Alianza Atlántica, con la Unión Europea, que lo que es propiamente las medidas concretas, donde yo que sí creo que se van a poner de acuerdo Partido Republicano y Donald Trump a la hora de, por ejemplo, en medidas proteccionistas, Partido Republicano, aunque es reacio, ya tiene en marcha una, bueno, una ley quizá más suave de lo que pretende Trump, pero probablemente juegue un poco también ese proteccionismo que tan de moda, desgraciadamente, parece que está en el mundo.
Jorge.
¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Soy Jorge. ¿Cuánto tiempo?
Hola, ¿qué ¿cómo tal? Me alegro mucho.
¿Qué tal? Oye, mira, te quería preguntar por el votante republicano de toda la vida, si ha terminado adoptando a Trump, si es más votante el Partido Republicano o es un trumpiano que se ha hecho de Trump y que no tenía muy claro antes su voto, y en qué sentido las bases y los cuadros del Partido Republicano y también, por ejemplo, Paul Ryan, el líder de la Cámara de Representantes, porque quizá de eso depende la posibilidad o no a futuro de un impeachment, que tenga el partido en su mano para apoyarle legislativamente. ¿Se han convertido al trumpismo todos? ¿Hay recelo? Uh-huh. ¿El ambiente en Washington todavía entre los republicanos es de no abrazar de la nueva fe de forma entusiasta? Uh-huh. ¿O cómo va la evolución? Porque Trump es un outsider.
Bueno, siempre se dice, en política siempre se ha dicho que lo que más se une es el poder. Y en ese sentido, bueno, si algo tiene el Partido Republicano ahora mismo es poder. Otra cosa es que a la hora de llevarlo a la práctica, con un personaje como Donald Trump, que no se casa con nadie, pues lo tenga mucho más complicado. Hay dos respuestas. Lo que tiene que ver con el votante en sí mismo, hubo una de las grandes claves que yo cuento en el libro Trump, el triunfo del showman, es precisamente cómo el votante republicano terminó votando a Donald Trump contra pronóstico. Es decir, el problema no solamente al final le dio la victoria al votante de manera inesperada, el votante tradicional demócrata, trabajador, como decíamos antes, de los estados industriales, sino que había dudas incluso las últimas semanas de que el propio votante republicano, ese votante tradicional del establishment, bueno, que votó a Reagan, que votó a Bush, que votó a todos los anteriores presidentes, le terminara votando, pero también y sobre todo lo más sorprendente fue el votante estrictamente conservador evangélico, el más ultraconservador votante republicano, que finalmente le dio el voto a alguien, bueno, a alguien que tenía acumuladas denuncias de acoso sexual, que tenía, bueno, que era un poco la imagen casi, nosotros titulamos uno de los capítulos que titula Los evangélicos pactan con el diablo, ¿no? En el sentido de que efectivamente, bueno, era casi impensable que la gran mayoría de evangélicos, 4 de cada 5 finalmente, respaldaran a Donald Trump en las urnas. Y en lo que tiene que ver con lo que ya es el establishment, la dirección, pues efectivamente no hay una buena relación. Otra cosa es que efectivamente como el poder une mucho e interesa a todos, pues van a intentar entenderse. Pero es verdad que si en un momento determinado se produjera la posibilidad de un impeachment, se habla mucho, pero bueno, lógicamente luego habrá que ver, porque es verdad que todo sí, lo que tiene
pero tendrá que hacer algo porque
claro.
A eso iba.
El impeachment
iba,
preventivo,
¿no? No, claro, es que también ahí también en fin, se introduce esa palabra muy gratuitamente, pero es verdad que hay bueno, pues, no olvidemos que es el primer presidente multimillonario, hombre de negocios, que tiene negocios en medio mundo y que lógicamente eso crea una serie de conflictos de intereses desde el punto de vista legal, pero no lo digo yo, sino lo dicen asesores jurídicos que incluso algunos nada sospechosos, muy muy vinculados, muy cercanos al Partido Conservador, al Partido Republicano, que han dicho que incluso la cesión del imperio del negocio a los hijos no salva o no salvaguarda totalmente lo que puede ser un conflicto de interés, porque claro, la base de lo que decía la abogada de Donald Trump, que hombre, que Donald Trump diga que no va hablar con los hijos sobre el negocio, pues hombre, pues, a mí me dicen que no voy a hablar con mi hijo de cómo le ha ido el día, ¿no? Entonces, es decir, que hay cosas un poco peregrinas que sí, a la larga o a medio plazo, pueden complicar lo que tiene que ver con el conflicto de interés. Ahora bien, de ahí a un impeachment, lógicamente, como dices bien, Carlos, pues tendrá que pasar algo importante para que se pueda producir y para que se pueda apoyar finalmente.
Bueno, y además con una última cuestión, Manuel, con los medios de comunicación tiene una relación muy peculiar.
Peculiar, es un buen término.
Sí, 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 es particularmente peculiar. Hay unos que le adoran como la Fox y otros que le odian como la CNN. Y él, pues, corresponde, ¿no? ¿Prevés unas ruedas de prensa entretenida en la Casa Blanca?
Ríete de Mourinho.
Bueno, hay un punto de partida. Yo, en el libro precisamente, hombre, hay dos capítulos dedicados a los medios de comunicación. Es decir, en un libro de 12 capítulos dedicados a la campaña electoral y a lo que puede ser el futuro mandato de Trump, dos dedicados solamente a los medios de comunicación, quiere decir que ya, en fin, que efectivamente ha tenido mucha miga el asunto. Hay una guerra que él utiliza permanente con los medios de comunicación, que tiene que ver, en primer lugar, porque él sabe muy bien manipular los medios de comunicación, es decir, sabe utilizarlos en su beneficio, como demostró en la campaña perfectamente, una primera etapa en las primarias republicanas, donde todas las televisiones, sin excepción, se entregaron, la CNN y la MSNBC, toda, incluso de tendencia liberal, de centro izquierda, se entregaron porque, bueno, pues porque es un personaje que daba audiencia y supo muy bien en ese sentido aprovecharlo y en su beneficio. Luego, cuando se dieron cuenta de que ese candidato no solamente ganaba las primarias, sino que podía ganar la elección presidencial, fue cuando empezaron a sacudirle y, claro, ya no había tiempo para reaccionar. Lo que tiene que ver ahora con el punto de partida, efectivamente, hay que recordar y destacar, es muy importante, Donald Trump es un medio de comunicación en sí mismo. La gran novedad es que es el primer presidente Twitter. Es decir, es una persona que se comunica directamente con sus seguidores, que además tiene muchos seguidores, ahora mismo creo que son 5 millones aproximadamente, y además marca la agenda todos los días, cosa que es muy importante. Aquí lo que estamos en estos momentos, todos los medios de comunicación, siguiendo día a día lo que tuitea Donald Trump, y eso bueno, complica mucho lo que es el esquema tradicional de relación entre el poder y la prensa, porque al final la prensa no solamente no sabe cómo actuar, sino que muchas veces en esa propia guerra pues tiene más que perder. Yo creo que la prensa se está reinventando y está obligada a reinventarse frente a alguien atípico e inédito y que, bueno, que como digo, es un medio de comunicación en sí mismo y que está marcando la agenda permanentemente cada día.
El triunfo del showman, Trump, el triunfo del showman, de Manuel Erice Oronoz, corresponsal de ABC en Washington, se presenta el 16 de febrero en la biblioteca de ABC. Allí estaremos. Manuel, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Carlos, y te recuerdo que ya se puede comprar por plataformas digitales y, por supuesto, en todas las librerías desde hoy el libro de Trump, el triunfo del showman. Muchas gracias, Carlos.